fortalece tu caminar con Cristo. 12 disciplinas espirituales para hombres. Patrick Morley. Capítulo 10. El hombre y la mayordomía. Avance. En este capítulo estudiaremos la mayordomía tal como se define en las Escrituras. Para ello, reconoceremos que la mayordomía es un estilo de vida de decisiones diarias para someternos a la agenda de Dios, porque a Él le pertenece todo. Entenderemos nuestro papel como cuidadores de lo que es de Él. Aprenderemos a someter el 100% de nuestro tiempo, talento y tesoro a Dios como mayordomos fieles. ¿Cómo reaccionaste cuando viste el tema de este capítulo? Supongo que que has respondido a estas preguntas de una de las dos maneras siguientes. 1. Refunfuñante. Resignándote a escuchar un nuevo discurso sobre el diezmo y cómo se debe dar. Tal vez ya estás empezando a sentirte mal porque no das el diezmo. La razón del sentimiento de culpa es que hay iglesias por toda América que ruegan a los hombres que den el diezmo. 2. Sonreíste y te frotaste las manos pensando: yo ya estoy dando el diezmo, o sea, tengo esa disciplina asumida. Eso se debe a que se habla tanto del diezmo que cuando finalmente lo das, piensas que le estás haciendo un gran favor a Dios. Crees que eres una especie de gigante espiritual. Pues bien, si ya estás dando el diezmo, perfecto. Si quieres jactarte de ello, puedes jactarte junto con los fariseos. Cualquier fariseo puede dar el diezmo. De hecho, ese grupo religioso era tan preciso sobre los temas relacionados con el diezmo que sus miembros incluso medían las especias que tenían en casa y daban una décima parte de su valor. Pero los fariseos daban el diezmo sin sufrir ningún cambio en el corazón. Jesús dijo que pasaban por alto temas más importantes como la justicia, el amor, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23:23, también en Lucas 11:42. Él dijo que tenían que hacer las dos cosas. Tenían que dar el diezmo, pero también tenían que concentrarse en los temas generales que revelan el corazón. ¿Crees que Dios quiere el 10% de tu dinero? Olvídalo. No te equivoques. La mayordomía tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el dinero. Pero no se trata solo de dinero, y mucho menos de un mísero 10%. El 10% no significa nada. Dios no quiere el 10% de tu dinero. Eso sería muy poco. En realidad, Él lo quiere todo. Cuando das el diezmo, te encuentras solo en el punto de partida de lo que Dios quiere que hagas con tu vida. En este capítulo, exploraremos la mayordomía, no el diezmo. Dios no quiere solo el dinero. Dios quiere todo tu tesoro, todo tu tiempo y todo tu talento. Lo quiere todo. Como Él tiene un propósito para ti, quiere usarlo para hacer un cambio en el mundo. Permíteme explicarte con claridad. El 10% no va a ayudar. Él lo quiere todo. La gran idea de este capítulo es: el mayordomo fiel dedica el 100% de su tiempo, talento y tesoro a la gloria de Dios. ¿Qué es la mayordomía? Mi padre era un gran hombre que estableció un nivel de mayordomía que será un desafío para mí durante el resto de mi vida. Cuando murió en septiembre del 2002, pasé a ser el representante personal de sus bienes. Llegó a mis manos su talonario de cheques. Por mi responsabilidad y porque sentía curiosidad, repasé el talonario. No encontré registrado ningún gasto que me hiciera sentir incómodo. No encontré ninguna entrada que pudiera incomodar a mi padre ni a su señor. El ejemplo de mi padre nos enseña una lección de vida crucial. La mayordomía no está relacionada solo con el dinero. La mayordomía es un concepto general sobre nuestra fidelidad con todo el tiempo, el talento y el tesoro que Dios nos ha confiado. Como Pablo escribió en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La mayordomía es la manera en que usamos todos los recursos que Dios nos da. Mi abuelo abandonó a su familia cuando mi padre tenía solo 2 años. La abuela tuvo una embolia tiempo después. Su habla quedó afectada y durante el resto de su vida habló de una forma confusa que solo podían entender unas pocas personas. Al andar arrastrada la parte derecha del cuerpo, estos dos acontecimientos provocaron mucho estrés en la familia. Pronto perdieron la granja de Hartwell, Minnesota, e Ida Mae y sus 4 hijos se trasladaron a la ciudad para vivir con 2 hermanas suyas. Estas 3 mujeres criaron a mi padre y a sus 3 hermanos mayores. El hermano mayor de mi padre, mi tío Harry, encontró trabajo inmediatamente para ayudar a mantener a la familia. Trabajaba en la panadería antes de ir a la escuela y en la carnicería después de la escuela y en la gasolinera local los fines de semana. Tenía 10 años. Mi padre empezó a trabajar a los 6 años. Se levantaba con su hermano a las 3 de la mañana y trabajaban en la panadería. Y luego repartían periódicos. Tenían un comunicado de retraso permanente en la escuela. La herencia de mi padre nunca se podrá medir con dinero o con logros materiales. Su misión fue la de romper el ciclo. Su padre abandonó a su familia, fue un delincuente y acabó en la cárcel. Por su fuerza de voluntad y determinación, a pesar de las excusas que podía haber aducido, mi padre se negó a aceptar el papel de víctima. No podía cambiar el pasado, pero se esforzó por cambiar el futuro. Encaminó a la familia por un sendero totalmente nuevo, y creo que esto afectará a muchas generaciones futuras. La herencia de mi padre no se puede medir con los cánones que la mayoría de las personas consideran ideales. Muchos valoran el éxito por lo lejos que van. La herencia de mi padre se tiene que juzgar en función de cuánto se acercó. ¿Era perfecto? No. ¿Fue un mayordomo fiel? Sí. Mi padre fue un mayordomo fiel que se concentraba cada día en usar el 100% de su tiempo, talento y tesoro para la gloria de Dios. No puedo recordar un solo hecho poco honrado. No recuerdo que hablara mal de nadie ni que hiciera algo que descuidara o deshonrara a mi madre. Esto sí, que es una gran herencia. Esto es lo que significa ser un mayordomo fiel. No se trata de la manera en que gestionamos el dinero o los logros. Se trata de mirar honradamente de dónde vinimos, valorar nuestros recursos, aunque sean escasos, y luego usar humildemente y con gratitud todo lo que nos ha sido confiado para dar gloria a Dios. ¿Por qué es importante la mayordomía? Expresamos nuestra gratitud a Dios. Las personas que reducen la mayordomía a un tema económico parece que caen en el error de que Dios necesita el 10% de su dinero. En pocas palabras, ¿por qué debería Dios interesarse en el 10% si ya es el propietario del 100%? Él no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos darle dinero, mucho más de lo que Dios necesita recibirlo. Francamente, tu 10% no va a ser un gran negocio para Dios. Él no está restregando las manos en función de nuestro dinero. Tiene todos los recursos que necesita para cumplir su voluntad. Si Jesús pudo tomar 5 panes y 2 peces de un muchacho de la multitud y alimentar a 5,000 personas hasta que se saciaron y todavía quedaron sobras, mi pequeña parte de dinero no le va a afectar ni negativa ni positivamente. Así pues, el diezmo no es la necesidad de Dios de recibir. Se trata de nuestra necesidad de dar. Diezmar no nos hace ganar el favor de Dios. En cambio, nos proporciona la oportunidad de expresar nuestra gratitud a Dios por lo que nos da y de participar de la construcción de su reino. Lo que hace el diezmo es ayudarnos a recordar que toda cosa buena viene de Él. El diezmo no es una bendición para Dios, sino de Dios. El diezmo, instituido por Abraham, es una manera de agradecer el que nos ha bendecido. 90% por la vida temporal, 10% o más por la vida espiritual. El mayordomo fiel no es una persona tacaña que calcula el 10% para ponerlo en la colecta cada domingo. El mayordomo fiel dedica el 100% de su tiempo, talento y tesoro a la gloria de Dios. Sabemos que todas las cosas son suyas. En 1 Corintios 29 vemos que el rey David lo sabía. Entendía la mayordomía como la acabamos de escribir. Este pasaje nos presenta a David en edad avanzada, acercándose al final de su vida. Ha recolectado recursos para el templo que construirá su hijo Salomón. Las personas se han acercado hasta a esta actividad, tal vez incluso yendo más allá del diezmo. Las palabras siguientes son unas de las últimas que oímos del rey David. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primera de Crónicas 29, 10 y 11. ¿No es increíble? David dice a Dios, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. T-U-Y-A-S, tuyas. La Biblia dice que todo pertenece a Dios. Luego David añade, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículos 11 y 12. ¿De dónde proceden las riquezas, el honor y la fuerza? Provienen de Dios. No es de extrañar que David continuara exclamando, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Versículos 13 y 14. Podríamos considerar muchos pasajes más de la palabra de Dios que presentan estas ideas, pero este resumen adecuadamente toda la perspectiva bíblica sobre el origen de nuestros posesiones y sobre nuestra mayordomía. Todo lo que tenemos proviene de Dios y pertenece a Dios. Si eres cristiano, ni siquiera eres propietario de ti mismo. Has sido comprado con la sangre de Jesucristo por medio de su muerte. Todo lo que tienes es dado como un administrador. Por lo tanto, tienes que demostrar que eres fiel. El apóstol Pablo escribió, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. De cara al gobierno y al orden, es posible que tengas escrituras o títulos de casas y automóviles. Puede que tengas cuentas bancarias y certificados, pero como creyente, no eres el propietario de nada. Todo le pertenece a Dios. Antes de que mi padre muriera, él tenía 2 documentos que decían que era el propietario de una casa. pero él era simplemente el administrador de Dios. Estaba administrando el uso de sus autos. Su esposa y sus hijos eran en realidad propiedad de Dios. Los recibió como administrador, como mayordomo fiel. Su privilegio era cuidar y disfrutar de ellos. Nuestra comprensión de la propiedad afecta a nuestras decisiones en todos los niveles. Esta es la base de la mayordomía bíblica. Cualquier fariseo puede dar el diezmo, pero el mayordomo fiel dedica 100% de su tiempo, talento y tesoro a la gloria de Dios. Vivir un compromiso con la mayordomía. El llamamiento a la obediencia. En el nivel más básico, la mayordomía exige obediencia a la palabra de Dios. Hace años, en nuestra cultura, la palabra obedecer tenía connotaciones positivas. Incluso en la actualidad, otras culturas valoran bien la actitud que se ajusta a las normas del grupo. Pero en nuestra cultura contemporánea occidental, la obediencia parece sugerir debilidad y sumisión. Mi generación destrozó el atractivo de la obediencia con el lema "abajo la clase dirigente". Se habla de la generación X como iniciativa del movimiento posmoderno, con su resiliencia a la autoridad. Pero en realidad, mi generación empezó por ese camino. Los baby boomers fueron la primera generación contemporánea en atacar masivamente el ideal de la obediencia y la sumisión a la autoridad. Obedecer porque lo amamos. Sin embargo, Dios requiere que le rindamos el control a Él. El control de nuestros bienes materiales, nuestro tiempo, nuestros destinos, nuestras familias, nosotros mismos. Él dice, si no lo puedo tener todo, no quiero nada. Si no puedo tenerte a ti, no quiero tus cosas. Requiere fidelidad y sumisión diaria a su agenda. Solo podemos conseguirlo si obedecemos su palabra. Esto puede parecer opresivo, pero su palabra nos asegura que no lo es. El apóstol Juan escribió, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, 3 y 4, cursivas añadidas. Nuestra obediencia no es opresiva, porque procede de nuestro amor a Dios y es engendrada por nuestra libertad en Jesús. Por medio de Cristo podemos ser liberados de cualquier cosa que nos mantiene en esclavitud. Hemos sido liberados para obedecer la palabra de Dios en lugar de seguir siendo esclavos del libre albedrío. El libre albedrío no es lo que a voces se proclama que es. El apóstol Pablo nos recuerda que permanecer aferrados a nuestra voluntad propia en realidad nos esclaviza a otra manera. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. Todo servidor a algo, la mayordomía bíblica significa que elegimos servir a Dios. Sugerencias para aplicar la disciplina de la mayordomía. Si estamos de acuerdo en que la mayordomía empieza obedeciendo la palabra de Dios, la aplicación de esta disciplina propone que estás leyendo y estudiando la Biblia. Hagamos un rápido estudio para ver qué dice la Biblia sobre la mayordomía. 1. No te obsesiones con tus posesiones. Empezamos con 1 Corintios 7, 30 y 31, que proporciona un consejo significativo sobre cómo debes gestionar nuestras posesiones. En contexto, el pasaje sugiere que nuestro tiempo en esta tierra es corto. Tendríamos que vivir con este conocimiento para que los que compran lo traten como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la paciencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. El punto de vista de la eternidad hace que no nos aferremos con demasiada fuerza a nuestras posesiones. 2. Cuida de las posesiones que tienes de verdad. Sin embargo, otros pasajes bíblicos indican que no debemos desatender los bienes materiales que Dios nos confía. No se nos pide que nos apartemos del mundo, suponiendo que el Señor cuidará de nosotros sin tener en cuenta nuestra planificación o preparación. La Escritura nos pide un enfoque equilibrado de la mayordomía. Acepta que Dios es el propietario de todo para que confía, porque confía en nosotros el cuidado de sus posesiones. Proverbios 12:27, por ejemplo, nos dice: a ver precioso el hombre es la diligencia. Esto significa que si Dios te permite tener auto, debes lavarlo y cambiar el aceite. Tienes que cuidar de él. 3. Planifica para el futuro. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Este versículo dice al mayordomo sabio que planifique para su futuro financiero. Nadie más puede ni debe cuidar financieramente de ti. Tienes que responsabilizarte de tu reino, retiro y jubilación, muerte prematura o incapacidad temporal o permanente. Proverbios 27, 23 y 24 describe el proceso que anima este hecho. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Básicamente este pasaje dice: sé diligente en saber qué pasa con tus bienes, porque no hay ninguna garantía de que existan para siempre. 4. Da el 10% de tus ingresos a la obra de la iglesia. Me gusta pensar en el 10% como un impuesto. Sale del total, incluso, antes de pagar el impuesto sobre ingresos. Si el ingreso es el fruto de una transacción, deduzco los gastos antes de calcular el diezmo. Si eres un vendedor autónomo o el propietario de un negocio, sin duda tienes que deducir los gastos del negocio, luego calcula el diezmo de tus ingresos. No calcules el diezmo de tus ingresos después de los impuestos. Si has ganado $50,000 y has pagado $10,000 de impuestos, calcula el diezmo sobre $50,000. Es así como lo hago yo. Si calculas el diezmo sobre $40,000, ahorras $1,000, pero realmente ahorras. Si das el diezmo, no te sientas culpable de no dar más y no permitas que nadie te diga lo contrario. Pero esto no significa que no puedas dar más, y yo te animo a que lo hagas. Algunos cristianos creen que el 10% íntegro tiene que ser para la iglesia local. Otros creen que parte del 10% puede darse a ministerios cristianos. El punto de vista más conservador, evidentemente, es darlo todo a tu iglesia. Es un tema de conciencia personal. Ten preferencia por la iglesia local, pero siéntete libre también de ayudar a ministerios que trabajan para el bien de la iglesia. Dar a organizaciones benéficas sin misión cristiana no forma parte del 10%. 5. Da más de un décimo de función de la bendición de Dios y en función de cómo te sientas. El motivo por el cual me gusta pensar en el diezmo como un impuesto es que una vez pagado, mi obligación está satisfecha. No tengo que sentirme culpable de no dar más. Más bien, lo contrario. Me siento muy bien por dar el 10%. No obstante, a veces mi esposa y yo sentimos que queremos hacer algo extraordinario. No es una obligación, pero lo hacemos porque podemos. Lo hacemos porque estamos muy agradecidos por la bendición de Dios para con nosotros en un momento particular. O a veces hemos dado con sacrificio por una gran necesidad. De todos modos, recuerda que no es una obligación y que no te hará más agradable ante Dios de lo que ya eres. 6. Sé un buen mayordomo de tu vida privada. Si te estrellas contra la pared, todos estaremos apenados, pero nadie se sentirá culpable. Todo hombre tiene que responsabilizarse de su vida. Presta atención a los siguientes 5 aspectos de los que no se ocupará nadie más que tú: tu relación con Dios, tus finanzas personales, tu salud, tu relación con tu esposa, si tienes esposa, y tu relación con tus hijos, si tienes hijos. Hace varios años, un amigo me dijo que estaba trabajando 70 horas por semana. Hablamos de reducir las horas de trabajo. No lo hizo. Al cabo de unos años, perdió su trabajo de ejecutivo. Hablamos de nuevo y le sugerí: esto es la gracia de Dios para impedir que te destruyas a ti mismo. No te entristezcas. En cambio, alaba al Señor por salvarte y usarlo como una oportunidad para calibrar de nuevo tu vida a un ritmo bíblico. Dios ama demasiado a los hombres como para quedarse sentado y mirar cómo te estrellas contra una pared a 150 kilómetros por hora. 7. Sé un buen mayordomo de tu familia. Esto es tan importante que merece una mención especial. Cuando Dios nos da el don de una esposa y tal vez incluso hijos, nos está confiando una administración sagrada de la cual somos responsables. Como mencionamos antes, el mayordomo dedica el 100% de su tiempo, talento y tesoro para la gloria de Dios. Después de él, nuestra familia merece la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo de nuestra familia? Establece tus horas de trabajo y respétalas. En mi caso, la hora límite siempre ha sido las 6 de la tarde. Trabajo al máximo hasta las 6 y luego cierro. Da igual lo que pase. No trabajo por la noche y no trabajo el fin de semana. Cuando empecé a viajar y dar conferencias, hicimos una reunión familiar y decidimos limitar mis viajes a 5 noches al mes como máximo. ¿Hubo excepciones? No, porque mi familia siempre ha sido una prioridad más importante que el trabajo. Tal vez yo disponga de más flexibilidad que tú, pero es posible que tengas más flexibilidad de lo que piensas. Nunca es malo preguntar. Muchos hombres dejan a un lado a sus familias mientras están trabajando, pero luego, cuando llegan a casa, no dejan a un lado su trabajo. Esto es una administración pobre. Hombres, si no tienen suficiente tiempo para tu familia, pueden estar 100% seguros de que no están cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Yo solía conducir durante 10 minutos para ir a casa después del trabajo. En ese tiempo dejaba que mi mente pensara sobre el trabajo, hasta que llegaba a un pequeño puente en Howell Ranch Road. Ese puente se hallaba a unos 3 minutos de casa. Tomaba todos los papeles figuradamente y los ponía en un maletín imaginario. Lo cerraba, lo lanzaba por la ventana y veía en mi mente cómo caía en el riachuelo. Lo hacía para aclarar mis pensamientos, con el fin de llegar a casa preparado para volver a conectarme con mi familia. De hecho, lo primero que hacía era dedicarme 15 minutos a mí mismo para lavarme la cara, ponerme los jeans y luego preguntar a Patsy cómo le iba. A partir de ese momento, básicamente me entregaba a mis hijos, jugaba repetidas veces a diversos juegos de mesa que solo requieren el coeficiente intelectual de un pez. Odiaba esos juegos por la misma razón que les encantaba a mis hijos. Y es que jugué como jugué, el otro jugador siempre ganará la mitad de la partida. La mayordomía es una disciplina retadora porque afecta a todos los aspectos de la vida. Pero el mayordomo fiel no es nada más que un hombre que ha rendido su agenda a Dios, aceptando y viviendo en sumisión a sus planes. Eso suena muy parecido a la definición de un cristiano. Así, la mayordomía es más que una opción de un menú extenso. No se trata de lo tomas o lo dejas. Forma parte del contrato. La mayordomía es el estilo de vida y de inevitable de un cristiano auténtico. Por eso, uno de mis credos es: ninguna agenda, solo Dios. Ninguna agenda, solo la de Dios. Padre, desde el principio de los tiempos, nuestra reticencia a aceptar que tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos nos ha alejado de ti. No hemos querido someternos a tu agenda ni obedecer tus directrices. Hemos considerado la mayordomía como un tema marginal, relacional, solo con nuestras decisiones financieras. Recuérdanos que la mayordomía es una decisión de estilo de vida, de someternos a ti como un siervo lo haría a su Señor. Que queramos nosotros dejar una herencia de fidelidad. No quiero que te sientas incómodo por lo que figura en mí, en mi totalitario, ni en mi calendario. Quiero invertirme personalmente en tus propósitos y tus planes. Quiero ser un buen mayordomo de los recursos que me has dado, pero sé que solamente puedo hacerlo por tu sabiduría y fuerza. Te pido ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Ideas principales. El mayordomo fiel dedica 100% de su tiempo, talento y tesoros a la gloria de Dios. El diezmo instituido por Abraham es una manera de bendecir al que nos ha bendecido a nosotros. No te obsesiones con tus posesiones. Cuida las posesiones que tienes. Planifica para el futuro. Da más del 10% en función de la bendición de Dios y de cómo te sientes. Sea un buen mayordomo de ti mismo y de tu familia. La mayordomía es el estilo de vida obligatorio del cristiano auténtico. Preguntas para el debate. 1. ¿Por qué la mayordomía debe ser una disciplina si deseas convertirte en un buen mayordomo? 2. Lee los pasajes indicados a continuación y decide si él personaje principal fue un mayordomo bueno o malo. Explica por qué. Mateo 19, 16 al 24 y Lucas 21, 1 al 4. 3. ¿Cuál es el punto de aplicación principal para ti en 1 Corintios 29, 10 al 19 y en 1 Corintios 4, 2? 4. Responde una de las siguientes preguntas. ¿Has sido un buen mayordomo de tu tiempo? Razona tu respuesta. ¿Has sido un buen mayordomo de tu talento? Razona tu respuesta. ¿Has sido un buen mayordomo de tu tesoro? Razona tu respuesta. ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor tu mayordomía? ¿Por qué? Obsesión, preocupación, presunción, negligencia, compromiso o fidelidad. Y 5. ¿Qué te gustaría cambiar como resultado de la lectura de este capítulo?